¿Hay lugar para tres precandidatos en la elección interna del Partido Nacional? Por un lado, Jorge Larrañaga y Alianza Nacional siguen muy consolidados en las encuestas y comienzan a preparar su programa de gobierno a través de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate. Por otro, el herrerismo acaba de nominar al expresidente Luis Alberto Lacalle, que se propone encabezar un movimiento más amplio que abarque a otros sectores blancos, figuras coloradas y también fuerzas sociales. Para muchos es inevitable que se repita esa polarización que ya tiene el antecedente del año 2004. Sin embargo, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se lanza a generar un tercer espacio. El nombre de esta nueva corriente, Vientos Nuevos. Ayer fue presentada formalmente ante el directorio de su partido. ¿Cómo se las ingeniará Vidalín para meter una cuña entre Larrañaga y Lacalle? ¿Cuál es su perfil? ¿Quiénes lo acompañan? Vamos a conversarlo con el propio intendente.
El tablero político.
Intendente Carmelo Vidalín, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, indudablemente.
Tres o cuatro datos a propósito de sus antecedentes. Tiene 53 años, ¿verdad?
Yo ya estoy coqueto, tengo 52.
Ah, bueno. ¿Cuándo son los 53?
A fin de año, noviembre.
Es profesor de filosofía y técnico en relaciones laborales.
Sí, señor.
Y soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Sí, señor.
Además, ha sido periodista radial, ¿verdad?
Sí, señor. Tengo otro titulito. Soy conciliador en equidad, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y tengo también estudios universitarios en Israel, Haifa, en la Universidad de los Andes, en Colombia, y en Alemania, con Iswinter, sobre administración pública.
Y, por supuesto, es intendente de Durazno desde el año 2000.
Y desde el año 2000.
En pocas palabras, ¿cómo define a su movimiento Vientos Nuevos?
Nuestro movimiento, una pequeña corrección, porque hubo algún trascendido de prensa que fue ayer recibido por vuestra radio, que es una radio tan escuchada en todo el país, e indudablemente se hizo eco por todos lados. Nosotros vamos a presentar nuestro movimiento Soplan Vientos Nuevos el próximo 28, lunes próximo, a las 10:30 de la mañana. Vamos a ser recibidos por el honorable directorio y posteriormente en los salones de esa casa que tiene tanta historia vamos a realizar una pequeña conferencia de prensa.
Así que bueno, estamos adelantándonos. Pero la pregunta era, en una rápida definición, ¿cómo presenta usted a este movimiento?
Este es un movimiento que le va a hacer mucho bien al Partido Nacional. Yo escuchaba vuestra introducción, seria, responsable, madura. Esa reflexión de si habría espacio para una nueva corriente. Hablaban de que se iba a llevar adelante la misma polarización que en las elecciones pasadas. Y justamente lo que nosotros pretendemos es que no se lleve adelante esa polarización, porque a través de esa polarización no veríamos un futuro auspicioso para nuestro partido. Fíjese que en las elecciones pasadas fueron miles y miles los ciudadanos blancos que se fueron del partido porque no querían votar ni a una ni a otra de las corrientes. Nosotros tenemos que lograr que esa gente vuelva. Si esos ciudadanos que se fueron no vuelven, nuestro partido no gana. Para ganar hay que sumar.
Pero a ver, cuando usted habla de ciudadanos que se fueron del partido porque no querían pronunciarse por ninguna de las dos alternativas que la interna presentó, está hablando entonces de ciudadanos que se fueron a votar al Frente Amplio.
En su inmensa mayoría, pero yo en los últimos tiempos...
se lo digo porque en definitiva el Partido Nacional en las últimas elecciones votó muy bien.
Votó muy bien, logró superar el 22% en el que había quedado en la elección anterior y llegó a un 34%, pero no alcanza, estimado amigo. A mí no me gusta hacer oposición, ni siquiera oposición constructiva, que es lo que yo asumo. A mí me gusta hacer gobierno, y para hacer gobierno tenemos que sumar muchísimos más.
Bueno, y entonces
con los que somos no alcanza.
A esos blancos que no votaron al Partido Nacional porque no les convencían las opciones que existían, ¿usted qué les ofrece?
Nosotros les abrimos esta puerta para que ingresen y los vamos a recibir como establece aquella parábola del hijo pródigo, que yo nunca la entendí muy bien, y eso que tengo una profunda formación cristiana, pero que la utilizo porque me viene muy bien al caso. Cristo dice que aquel padre recibía al hijo que se había ido y le brindaba lo mejor. Bueno, nosotros también, a los miles y miles de ciudadanos que se fueron y que, si Dios quiere, van a retornar a nuestro partido, los vamos a recibir dándoles lo mejor.
Sí, pero la
porque
pregunta...
vamos a aprender con ellos, Emiliano.
Está bien, pero la pregunta es, ¿cuál es el perfil de Vientos Nuevos? ¿En qué se diferencia de La Calle? ¿En qué se diferencia de Larrañaga?
Tenemos muchas cosas en común, son las más, pero tenemos algunas pequeñas cosas que pueden parecer ínfimas, pero que son las que nos acercan a la gente. Nosotros durante todos estos años que han transcurrido hemos estado de igual a igual con nuestros semejantes. Somos de oídos grandes, de ojos abiertos, de boca pequeña. No estamos en el pedestal como algunos santos a los cuales tenemos que mirarlos hacia arriba, sino que acostumbramos estar entre nuestros iguales. Hemos sabido interpretar el sentir de la gente a través de esta experiencia de gobierno departamental, que la disfruto muchísimo porque a veces escucho algunos circunstanciales adversarios que dicen qué puede hacer este paisano que viene de una intendencia del interior, y lo disfruto plenamente porque no hay mejor escuela que la de un gobierno departamental que nos permite ser como ministros en miniatura de diferentes disciplinas.
Enseguida vamos a hablar de algunas de las características de su gestión como intendente, pero yo le preguntaba, ¿dónde está el perfil?
Emiliano.
¿Con el herrerismo, con Alianza Nacional, dónde están las diferencias? ¿Son ideológicas o son de estilo personal, como parece estar insinuando ahora en su respuesta anterior?
Hay algunos temas de índole ideológica, fundamentalmente de actualización. El mundo, aunque usted no lo crea, no se va a quedar solo en el capitalismo y en la apuesta solamente a lo empresarial, sino que Europa está comenzando a tener un giro. Sin llegar al estado excesivamente paternalista que caracterizó a nuestro país a través del vallismo y que fue un socialismo de avanzada, tampoco el neoliberalismo desenfrenado que no nos ha dado buen resultado. Debemos transcurrir entonces por un camino del medio, aprendiendo las lecciones de aquellos que están más adelante que nosotros, no de los que vienen atrás. Debemos siempre tomar como ejemplo a los que son mejores.
Pero ese espacio no está ya cubierto en el Partido Nacional. Larrañaga, por ejemplo, no se mueve en esa cancha. La Calle, incluso, que ha flexibilizado mucho su posicionamiento, ¿no está también en ese camino?
Creo que ninguno de los dos está en ese camino. Creo que ninguno de los dos. Uno está volcado hacia la derecha, otro está en el centro, y queda un espacio, que es el espacio de estas concepciones políticas modernas, que son las que se llevan adelante en Europa. Y nosotros tenemos que elevar nuestra mira en forma muy especial, pero muy especial hacia el continente europeo.
Si dijo que uno está en la derecha y el otro en el centro, ¿usted va entonces a correr por la izquierda del Partido Nacional?
Yo no soy un hombre de izquierda. Voy a correr por el centro, centro-izquierda. En algún momento correré por el centro o centro derecha. Hay un espacio ahí que no se llena y que hay que saber adaptarse de acuerdo a las circunstancias y al devenir del mundo. Hoy las políticas económicas y sociales son excesivamente cambiantes y nosotros somos un país tan pequeñito, que si no sabemos adaptarnos las quedamos. Hace pocos días hubo en Punta del Este una conferencia sobre innovación. Uno de los técnicos que nos está acompañando, que trajimos desde Alemania, es un uruguayo que trabaja muchísimo en energías renovables, dice que la mayoría de los conceptos que allí se vertieron son muy buenos, pero que ya tienen un pasado de 15 o 20 años. Entonces, lo fundamental es estar comunicados, es estar bien informados y en especial actualizados para no cometer los mismos errores.
¿Puede avanzar un poco más en la definición que estaba insinuando, que estaba trazando recién? Porque suena todavía esto un poco vago, un poco abstracto.
Sin lugar a dudas, se lo voy a definir con palabras más concretas. Me voy a criollar un poco. El próximo presidente debe ser un presidente que va a tener que saber ejercer la autoridad, sin lugar a dudas, pero además deberá ser un presidente de acuerdos y de conciliación, que va a tener que adaptarse a las circunstancias de esos nuevos tiempos. Y en ese sentido, con nuestro grupo de trabajo nos tenemos muchísima fe. He escuchado a algunos otros dirigentes decir, y nos gusta que digan lo mismo que decimos nosotros, sobre todo porque es gente con muchísima experiencia y a la cual valoramos y queremos, que el próximo tiempo no es un tiempo en el que se va a poner sobre el tapete temas de índole económico. Es cierto, vamos a poner sobre el tapete temas de índole social y en especial lo que tiene que ver con temas de índole axiológica. En este país tenemos que recuperar una serie de valores que hemos ido perdiendo a lo largo de la historia. Y a propósito de eso, aunque me vaya un poquito del tema, quizás le haga bien al país que alguien del interior, después de tantos y tantos años, pueda ocupar un puesto de trascendencia y o de importancia, como es el cargo de presidente de la República, para contagiar algunos de los valores que lamentablemente hemos ido perdiendo más en la capital que en el interior y que podemos recuperar.
¿De qué valores habla?
¿Hola?
¿De qué valores habla?
Solidaridad, respeto, entre otras cosas, el saber asumir nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones, antes de hablar solamente de nuestros derechos, cosas de las cuales estamos acostumbrados. Los uruguayos hablamos mucho de nuestros derechos, nos olvidamos asumir nuestras responsabilidades, no asumimos nuestras culpas, el sistema político tampoco ha asumido sus culpas, ni las culpas de antes, ni las culpas de ahora. A mí me gusta, al iniciar mis discursos, me gusta muchísimo pedir perdón y pedir disculpas por los errores de antes y en especial por los errores de ahora. Quienes hoy están en el gobierno, aunque a muchos colegas, a muchos de mis colegas no les guste, están por dos razones. La primera de ellas, por desmérito nuestro.
Cuando habla de desmérito nuestro, se refiere a...
A los desméritos de los integrantes de los partidos fundacionales, no digo tradicionales, porque ya el Frente Amplio forma parte de lo que son partidos. Y yo hago la mea culpa por mi partido y por mi persona, fundamentalmente. Y pido disculpas porque quienes hoy están en el gobierno están por ese desmérito nuestro, no por mérito propio, y están también en el gobierno por lo que fue su tremenda militancia, esa militancia que debemos asumir nosotros para manifestar orgullos de pertenecer al Partido de la Nación, al Partido Nacional.
Profesor Vidalín, la gente que no es de Durazno, la que no conoce directamente su gestión como intendente, tiene de usted una imagen muy simplificada, ¿no? Desde afuera, cuando se mira a Vidalín, desde afuera de Durazno, se tiende a decir, bueno, Vidalín es el intendente que organiza el Pilsen Rock. ¿no? Un antecedente que, no sé, que lo mostraría usted como un político no muy veterano y con sensibilidad hacia los jóvenes. No mucho más, yo no sé cuánto más que eso se conoce fuera de Durazno a propósito de su gestión como intendente, a la que usted aludía recién, en la que usted estriba para lanzarse como posible candidato a presidencia. ¿Qué agrega usted? ¿Qué otras facetas tiene como aspirante a la candidatura presidencial del partido?
Le cuento, Emiliano, no queda bien que lo haga yo. Le cuento, pero no queda bien que lo haga yo. Pero disfruto muchísimo cuando pretenden endilgarme el título de intendente roquero, porque fue una apuesta muy grande, como padre y como docente, haber apostado a los jóvenes, y aposté no por la música, aposté porque querían que supieran y se dieran cuenta de que hay un gobernante que cree que ellos no solamente son el futuro, sino que son en el presente la fuerza más avasallante.
¿Pero qué más? Por eso, como intendente,
¿cómo no?
¿Qué más?
Hemos realizado una gran obra en todo el departamento, la más grande de toda la historia. Tanto es así que continuamos realizando. Durazno está totalmente cambiado, todo el departamento. Indudablemente que quedan muchísimas cosas por hacer. Yo siempre digo que estoy en deuda con mis productores, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la caminería, porque hemos logrado una transformación tan grande en nuestro departamento, que era un departamento ganadero por excelencia, que hoy también, además de ser un departamento ganadero, es un departamento agrícola y es un departamento forestal. Hemos logrado la inversión más grande de la historia a través de emprendimientos privados. Fíjese que en pocos días inauguramos un frigorífico que va a dar 300 nuevos puestos de trabajo. Este está construyendo otro que es el más grande de la historia de nuestro país, un emprendimiento conjunto con el gobierno de Flores y Durazno, plantas pasteurizadoras de leche, nuevos silos, fábrica de raciones, tres nuevas bodegas, emprendimientos citrícolas. Pero esa no ha sido mi mayor obra. Mi mayor obra pasa, cuando digo, pido disculpas, porque el MI debiera ser nuestra. Pasa por el área cultural y el área social. Nosotros tenemos miles de alumnos en nuestras escuelas de artes plásticas, en nuestros conservatorios de música, conjuntos de cámara, escuelas de teatro, escuelas de danza. Hemos realizado una gran apuesta a la cultura. Mi orgullo mayor es una escuela de alternativa granja para chicos con capacidades diferentes, con las que crezco y aprendo todos los días con ellos.
Profesor,
¿y sabe una cosa?
Sí.
He logrado instalar en este Durazno tres universidades privadas, tratando de lograr que las palomas no se nos vayan, porque lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos los orientales es la migración de nuestros jóvenes. Y paloma que se va no vuelve, y en las pasadas fiestas había miles y miles de sillas vacías cuando levantábamos la copa para brindar, en lugar de sonrisas había lágrimas. Y si Dios quiere, lo voy a lograr, porque esa debe ser una apuesta importante de todo gobernante.
Intendente Vidalín, para ir cerrando esta charla de hoy, ¿qué otros dirigentes integran su sector, este movimiento que está poniendo en marcha en estos días y detrás del cual va a trabajar por una candidatura presidencial? Porque hasta ahora no se han divulgado nombres de peso.
Actuales diputados que ustedes van a conocer en 30 días, dirigentes con trayectoria como mi buen amigo ex presidente del directorio de mi partido, el doctor Alberto Volonté, ministros, senadores, el doctor Raúl Iturria, el ex intendente Sergio Chiesa, el ex director Daniel Delgado Sico, Álvaro Machín, es director de AFE, Carlos Bentancor, también es director, Coco Abázalo es director, Nicolás Estorache. Puedo hablar también de empresarios importantes, pero sabe una cosa, usted me pide nombres, la gente no quiere nombres, algún intendente también que vamos a dar a conocer dentro de pocos días, la gente no quiere nombres, la gente quiere acciones y hechos, quieres cambios. La próxima elección va a ser una elección entre el pasado y el futuro. Yo creo que nosotros representamos el futuro, apostamos a esa renovación, apostamos a los jóvenes. Hay un grupo de alrededor de 100 jóvenes o más que están trabajando en propuestas innovadoras que necesita nuestro país. Y estas personas que yo le nombré porque usted me pidió, son personas que van a ser como en la antigua Grecia, aquel consejo de sabios que indicaba el camino por el cual debemos transcurrir. Hay edades para todos, hay edades para llevar adelante cargos ejecutivos y hay edades para llevar adelante cargos legislativos. En este gobierno actual, que ha hecho cosas muy buenas y al cual tenemos que ayudar porque debemos aspirar a que le vaya muy bien, porque si a este gobierno le va muy bien, nos va bien a todos y no debemos ser egoístas. Este gobierno ha tenido gente muy mayor y la gente muy mayor no puede estar en cargos ejecutivos, tiene que estar en cargos legislativos para poner la pausa, el punto y la coma que sean necesarios para actuar correctamente.
Y lo último, no es fácil el desafío que usted está asumiendo. ¿Cabe la posibilidad de que en definitiva usted no llegue a la elección interna? ¿A que termine cuando falten 2 meses o 3 meses inclinándose por uno de los dos nombres que ahora figuran como más fuertes, Larrañaga o Lacalle?
Ayer miraba unas encuestas de uno de los consultores más importantes, serios y responsables de nuestro país. Y fíjese que nosotros, sin largar, estamos con un porcentaje realmente alto. Hoy estamos incidiendo prácticamente y decidiendo, oye, quién sería el candidato de nuestro partido. Pero ese no es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es justamente tratar de ganar.
¿Usted va a llegar a la elección interna de cualquier modo? ¿Usted va a competir en
nosotros
la elección interna?
No tenemos duda de eso. Además, tenemos algún antecedente. En el año 96 nosotros quedamos a la intemperie y desde ahí comenzamos a navegar con un grupo de amigos. En el 99 fuimos en las internas, ganamos por buen margen.
Pero mi pregunta es, ¿usted no va a terminar apoyando ni a Lacalle ni a Larrañaga?
Yo anhelo que sean ellos quienes me apoyen a mí. Pero en caso que Dios y la gente no me den la posibilidad de ser el que alcance el triunfo, voy a ser el primer soldado que me voy a alinear en la primera fila para que mi partido sea una real alternativa de gobierno.
Eso después de las internas. Pero quiero decir, ¿usted va a llegar de todos modos a la interna como precandidato presidencial?
Tengo la certeza de eso. Mire, mi amigo Emiliano, el actual presidente electo de Paraguay, hasta hace 2 meses creo que daba misa. Fíjese para el norte, ¿quién daba, como se dice en campaña, un cobre hace un tiempo atrás por el candidato demócrata Barack Obama? Y tome el ejemplo que en la mayoría del mundo los gobernantes exitosos, los presidentes exitosos, han sido primeramente gobernantes locales. Es una buena escuela. Tenga la certeza de que con un gran equipo como el que tenemos, más la vocación de servicio que está intacta, vamos a llegar. Y permítame darme un masaje.
¿Usted se va a dar un masaje?
Le doy un masaje, ¿me lo permite?
No sé cómo es un masaje por radio, pero a ver.
Platón, que no voy a explicar quién es Platón, decía que hasta que los filósofos se encarguen del gobierno o los que gobiernan se conviertan a filósofos, de modo que el gobierno y la filosofía estén unidos, no podrá ponerse fin a la miseria de los estados. Le mando un abrazo grande, le agradezco la nota, y si Dios quiere, nos vamos a encontrar trabajando juntos, ustedes desde la comunicación objetiva, necesaria y responsable, y nosotros desde el gobierno, ayudando a que la gente sea más feliz. Un abrazo grande y muchas gracias.
Era el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, impulsor de esta nueva corriente en el Partido Nacional, Vientos Nuevos.